Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy es el ministerio radial de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, que presenta el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, quien lidera esta congregación. Actualmente el pastor Smith se encuentra recorriendo la carta del apóstol Pablo a los romanos, en donde ha estado enfocándose en el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. En esta ocasión seremos conducidos a lo que es la inclusión de los gentiles en la gracia de Dios al abrir Romanos capítulo 15 e iniciando el estudio desde el versículo número 5. Para guiarnos en el mismo, llega aquí el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios que sea así y que esté teniendo un buen tiempo de comunión con el Señor. Dice este versículo 5, pero el Dios de la paciencia. Mi amigo oyente, ¿Dios es paciente? Aquí dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, el Dios de consolación es llamado aquí, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahora, surge una pregunta, ¿cómo debemos ser nosotros? Debemos consolarnos unos a otros, ser pacientes unos con otros, y ser pacientes con otros según Jesucristo. ¿Para qué? Lo dice a continuación. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La Iglesia, cuando nos ministramos unos a otros en este amor de Jesucristo, por medio de la palabra de Dios, es lo que hace que glorifiquemos a Dios a través de nuestra vida de amor, consolación y paciencia, los unos con los otros, y así nos recibimos unos a otros. ¿Cómo es que nos recibimos? Podemos preguntarnos. Pues bien, como Cristo nos recibió. Dice a continuación, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. En otras palabras, él vino al pueblo judío porque Dios había hecho la promesa a los padres de esta nación que él enviaría al Salvador. Luego nos dice el apóstol, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Usted puede leer también después un pasaje interesante que tenemos en el libro de Isaías, capítulo 42, versículos 6 y 7, si quiere anotarlo, y también podemos leer en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. En el versículo 10 de este capítulo 15 que venimos considerando, leemos, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. También es interesante leer el Salmo 117 en relación a este tema de los gentiles. Isaías dice también que estaría la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Usted puede leer esto en el capítulo 11 del libro de Isaías. Así que en él está poniendo juntas todas estas diferentes profecías del Antiguo Testamento, relacionándolas con el Evangelio de los gentiles por medio de la misericordia de Jesucristo. Ahora, Pablo dijo, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Ve, estimado oyente, nuevamente tenemos aquí el tema de la esperanza, que surge de las Escrituras, el Dios de toda esperanza. La esperanza es una de las cosas más importantes. Nosotros no debemos perder la esperanza en Dios, porque Él es el Dios de toda esperanza. Y es mi anhelo que Él le llene a usted de esa esperanza. Ahora, el resultado de la esperanza es gozo y paz. Decía el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Se da cuenta, él estaba hablando acerca de lo que conocemos como depresión y ansiedad, que es lo opuesto al gozo y la paz. Reitero, el resultado de la esperanza es que tenemos gozo y paz en el creer. Ahora, ¿creer qué? Creer las Escrituras, la palabra de Dios. Y así nuestra creencia está basada en el hecho de que Dios es quien dice lo que dice. El resultado de creer eso es gozo y paz. Con frecuencia las personas ponen su fe en el gozo y la paz, o en un sentimiento que allí ellos tienen. Pero espera un momento, eso no es creer en el gozo y la paz. Creer en el gozo y la paz es creer en la palabra de Dios. Si usted dice que es salvo porque usted tiene paz, tiene gozo en su vida, usted se levanta de mañana y bueno, por ahí es un día miserable, usted se siente horrible, se irrita, se molesta. ¿Qué dice ahí usted? Quizás dice, bueno, yo no estoy salvo este día porque hoy no tengo gozo, estoy muy irritable. ¿Se da cuenta? La fe no está en el sentimiento. La fe es producto de creer la palabra de Dios, lo que Dios dice. Por eso mi fe no está fundada en otra cosa que no sea la realidad de la palabra de Dios, que no cambia. Los sentimientos sí cambian. Nuestros sentimientos son muy cambiantes. Se alteran. La palabra de Dios es eternamente estable. Y porque mi salvación y relación con Dios está basada en su palabra firme, mi relación con Dios nunca cambia. Está establecida. Así es la creencia que nos trae paz y nos trae gozo. El apóstol Pablo decía, después de 14 días, allí sacudiéndose en aquel barco, expresaba, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Y podríamos decir, él expresaba, yo creo la palabra de Dios. Así Pablo estaba con ánimo, estaba feliz. Y estaba animando a los demás a tener buen ánimo cuando ellos ya habían perdido toda esperanza de vivir. Y que haya allí un hombre levantado, silbando por el barco, sonriendo, con seguridad. Hubiera querido que mejor caminara por la cuerda floja. Tener buen ánimo. Pero estás bromeando, mi amigo. Hace 14 días que andamos para arriba y para abajo como un corcho en el Mediterráneo. No vemos ni el sol ni las estrellas. Y él nos dijo, bueno, se trata de tener ánimo y me siento bien porque hoy tengo paz en mi corazón. No dijo nada de eso. El apóstol Pablo dijo, tengo la palabra del Señor y la creo. Así que la fe se establece, es sólida, segura, cuando está basada en la palabra de Dios, en las Escrituras. Hay que tener cuidado con eso. Es una trampa muy fácil de caer, esa trampa en la cual la gente basa su fe en sus sentimientos. Es interesante, tenemos que expresar por sentimientos las experiencias que tenemos. Nosotros usamos nuestros sentimientos para expresar distintas experiencias, pero al expresar nuestra experiencia de salvación, no podemos decir, ah, hoy tuve una paz especial, nunca sentí tal paz en toda mi vida, sentí que era como agua cálida vertida sobre mi cabeza y que descendía por mi cuerpo, sentí ese gran calor en todo mi ser. Y como estamos experimentando eso, entonces nuestra experiencia nos dice de esa manera que, bueno, por esta experiencia que tengo soy salvo. No, no. Pero cuando uno experimenta esto, parece como que se encienden luces, hay una iluminación estroboscópica, ¿se da cuenta? Una gloria que nunca vimos antes. Así que si no tengo esto no puedo ser salvo. ¿Y por qué? Porque describimos nuestra salvación en base a las experiencias o lo que sea que vivamos, y así las personas comienzan a relacionarse con los sentimientos en vez de darle lugar a la palabra de Dios. Y en lugar de confiar en la palabra de Dios, en la Escritura decimos, esto que yo viví, tú también lo puedes hacer. No. Nosotros somos salvos porque la palabra de Dios declara que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, somos salvos. Yo sé que soy salvo porque ahí está lo que Dios dijo. Yo puedo señalar esta escritura para ellos y esa escritura no cambia, no la altera mis sentimientos. Y yo amo la forma en la que el apóstol Pablo llega al corazón del asunto. El Dios de esperanza les llenará de gozo y paz al creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, decía el apóstol. Este es el Espíritu Santo que hace que la palabra de Dios sea real en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que nos enseña la verdad de Dios, el que nos guía a toda verdad, el que muestra las cosas de Dios, el que hace viva la palabra de Dios en nuestra vida. Así que a través de la obra del Espíritu Santo, valga la redundancia, obrando a través de la palabra de Dios en mi vida, es allí que abunda la esperanza. Gracias sean a Dios que nos ha concebido nuevamente a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de la muerte, decía el apóstol. Sí, una esperanza bendita de la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una esperanza viva, reitero, una esperanza bendita, abundante, que tenemos por medio de la palabra de Dios. En el versículo 14 leemos, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Está diciendo en otras palabras, yo estoy confiado, hermanos, de que ustedes son capaces de hacer estas cosas, porque están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, capaces de amonestarse unos a otros en estos puntos. Mas os he escrito, dice el verso 15, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Vale decir, yo sé que ustedes pueden amonestarse unos a otros, que tienen todo el conocimiento para hacerlo. Aún así, por la gracia que de Dios me ha venido, les escribo atrevidamente estas cosas a ustedes. Continuaba diciendo el apóstol, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, es la gracia que le había sido dada, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vemos, Pablo le escribe o les escribe esta carta a los gentiles declarándoles que ellos son aceptados por Dios. la ofrenda de los gentiles. Y esa sería la ofrenda de sus alabanzas y de su adoración a Dios. Y por la obra del Espíritu Santo, todo esto es aceptado por Dios. Usted ya no necesita el sacerdocio del Antiguo Testamento. Usted no necesita el lavacro o la limpieza de la ley, sino que Dios lo acepta a usted por la obra del Espíritu Santo y la gracia de Dios que nos es dada. Luego dice el apóstol, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. El apóstol tenía un ministerio muy poderoso entre los gentiles, pero era más que solo el ministerio de la palabra. Era la palabra de Dios confirmada por la obra del Espíritu Santo. En el Evangelio de Marcos, en el último versículo, se nos dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Usted lo puede leer después en el último versículo del Evangelio de Marcos. Pablo, cuando escribía a los corintios, les decía, mi discurso no era con palabras adornadas de sabiduría de hombres, sino con la demostración del poder del Espíritu. Pablo, al comienzo de esa epístola a los romanos, declaró que él deseaba ir a ellos para impartir algunos dones espirituales con el fin de que ellos pudiesen ser edificados. Así que el ministerio de Pablo era en palabra y en hechos. La palabra de Dios es maravillosa, es importante, es poderosa, viva, es más penetrante que toda espada de doble filo, pero también tiene que obrar en nuestras vidas y se tiene que demostrar por medio de nuestras vidas. Muchas veces lo que decimos se pierde totalmente en los oídos de los que escuchan por lo que hacemos. Ahora, si la palabra no obra en mi vida y yo no puedo demostrar el poder de la palabra de Dios en mi vida, entonces todos los principios en el mundo, y ellos no son prácticos, porque si no funcionan los principios que yo estoy tratando de establecer conmigo, no importa cuán bueno pueda ser un principio, si no es respaldado por las obras no tiene valor. Así que es el Espíritu Santo quien toma la palabra de Dios y opera con ella en mi vida las obras que deben ser mostradas, obras de amor y obras de poder. El Espíritu Santo puede manifestarse a sí mismo de diferentes maneras. El apóstol Pablo decía, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Jesús apeló a sus obras como la verificación o la verdad de lo que él decía. En cierta ocasión Felipe le dijo, Señor, solo muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió, le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no la hablo de mí mismo, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Se da cuenta? Jesús está hablando de cómo sus obras daban testimonio de Él. Así nuestras vidas deben ser testimonio de la obra de Dios y su Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuestras vidas son los más grandes testimonios que tenemos, más que toda la elocuencia de nuestras palabras. Siempre hemos pensado en nuestras palabras como testimonio. Siempre hemos pensado en un testimonio de manera verbal. Verbalizar nuestra fe hacia los demás. Pero el mayor testimonio, mayor que nuestras palabras, son las obras realizadas a través del Espíritu Santo en amor. Decía Jesús, por esto sabrán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es importante que nuestras obras coincidan con el glorioso evangelio que proclamamos por medio de la palabra de Dios. Pablo declara aquí que las obras fueron con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. En el versículo 19 lo puede leer. Debió ser emocionante estar allí con Pablo viendo esas poderosas señales, esas maravillas que se hacían por el Espíritu Santo, el poder del Espíritu en la vida de Pablo. Así que Pablo dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Ahora, estimado oyente, mire usted, él utiliza una base de las Escrituras incluso para esto. Pablo está lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Él dice, sino como está escrito. Porque decía el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 15, acerca de esto. Verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Por eso Pablo no quería ir donde ya se hubiese escuchado, sino quería cumplir con esto que decía el profeta Isaías.
Continuaremos con más de este estudio del libro de Romanos en nuestra próxima lección, cuando el apóstol Pablo estará defendiendo su ministerio ante los gentiles y por los gentiles. Así que haga planes de acompañarnos cuando sigamos con el pastor Chuck Smith recorriendo este capítulo 15 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Si ahora desea opinar y participar en la discusión de esta temática que tiene importantísimas enseñanzas para la vida de fe en el siglo XXI, así como en el primero, le invitamos a que lo haga escribiendo a este correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Una vez más, info@lpddph.com. El otro lugar donde le animo a ir es al sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar el audio de este estudio. Todo lo que el pastor Chuck Smith habló en esta jornada está allí para volver a escucharlo. También el texto para que usted tenga todas las referencias bíblicas, los comentarios, todo lo que ha presentado el pastor Chuck Smith para leerlo tranquilamente y poder, Biblia en mano, comparar todo este material y hacer su propio estudio profundo de la palabra de Dios. Materiales gratuitos que usted puede leer en línea, puede escuchar en línea o descargarlos y compartirlos con otros. Multiplique los efectos de este programa al utilizar estos recursos de manera gratis. www.lapalabradediosparahoy.com, todo junto y en minúscula, lapalabradediosparahoy.com. asegúrese de sintonizar esta programación en esta misma estación cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy y al pastor Chuck Smith continuando su estudio del libro de Romanos. Y antes de cerrar este espacio, el pastor Chuck Smith vuelve a este micrófono para darnos sus pensamientos finales.
Amigos oyentes, estoy realmente sorprendido que Jesucristo me ame tanto al punto de estar dispuesto a llevar el castigo y la pena que mis pecados merecieron. Por eso yo lo amo y aprecio su amor por mí. Y porque le amo, quiero hacer aquellas cosas que le agradan a él. Y no quisiera hacer cosas que le desagraden. Quiero caminar como él caminó, perdonar como él perdonó, amar como él amó. Mi amiga oyente, mi amigo oyente, que usted pueda caminar esta semana, en este tiempo, de tal forma que su vida le dé gloria al Padre y que Él se agrade cuando usted le exprese a Él su amor por medio de su vida. O que Dios le bendiga y le dé un hermoso tiempo caminando con Jesús, lleno con su Espíritu Santo.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.